Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a estar conversando con una nieta de represores, una militante de Historias Desobedientes. Hace unos cuantos programas había entrevistado a su papá, hijo de represor. En este caso, ella es nieta de represores y de militares. Nuevamente se da este combo extraño de, bueno, familias de militares, ¿no es cierto? Donde el joven de golpe se encuentra que en todo su árbol genealógico hay una fuerte presencia de uniformados. Y acá me resulta muy interesante esta charla, cómo esta chica va tomando conciencia y asociando lo que va conociendo de la historia argentina, cómo se entrecruza con su propia historia familiar, que durante un tiempo largo no había una asociación por parte de ella del tema de sus abuelos militares y la represión y el silencio familiar circundante en torno a esta problemática. Así que, sin más vueltas, vamos a escuchar esta charla con Juliana Baca, militante de Historias Desobedientes. Adelante, por favor.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Juliana.
Buenas noches.
Bueno, contame, vos sos nieta de un represor, contame cómo empezó todo, cómo fue tu relación con él y tu toma de conciencia respecto de esto.
Bueno, sí, yo soy nieta de Omar Jesús Baca. Él fue suboficial del ejército, trabajó en el destacamento de inteligencia número 121 de Rosario. Y bueno, siempre en mi niñez estuvo totalmente normalizado tener abuelos milicos. Mi abuelo materno también era militar, trabajaba en otro sector, pero también pertenecía a la fuerza, así que de ambos lados de la familia era totalmente naturalizado a esa situación. Por lo tanto, todo lo que es cuestionarse qué trabajos realizaban o demás no era moneda corriente para nada, no se hablaba de eso. Así que bueno, fue ya de grande y habiendo fallecido mis abuelos, yo en la universidad empecé a militar políticamente, empecé a embeberme de toda la lucha de las abuelas, de las madres, en favor de los derechos humanos, en contra de la represión estatal, de la violencia institucional y aprender básicamente lo que había sido la dictadura en la universidad. Yo estudié abogacía, así que en la materia de historia constitucional argentina vimos todo lo que fue las distintas dictaduras en el país. Yo militaba en favor de los derechos humanos y marchaba y demás, pero nunca había hecho la conexión que podía llegar a tener con mi propia historia.
¿Vos en qué año naciste? Sí. ¿En qué año naciste?
Yo nací en el 96, en 1996.
Claro, o sea, todavía, perdón, que, digo, hago este paréntesis también porque da una línea histórica que cuando naciste ya todo había pasado hace un montón.
Y hija de la democracia, básicamente. Así que, y además también tiene que ver con, lo que siempre pienso es una sociedad ya como muy cagada a palos con todos estos temas, por lo tanto, crecí en una sociedad que quería que todo esté bien, entonces estos temas mucho no se tocaban, fue recién con el gobierno de Néstor Kirchner que esto vuelve a resurgir, sobre todo en las escuelas, que se empieza a hablar y empieza a ser parte de la currícula el tema de la dictadura, de la guerra de Malvinas y demás. Yo ahí tuve un primer, digamos, pantallazo de lo que había sucedido, pero bueno, en la primaria, en la secundaria, una está en otra. Fue en la universidad cuando empecé a militar y demás, que ahí me embebí más de toda la lucha por los derechos humanos. Pero bueno, nunca hice la conexión con mi propia historia, porque como te digo, estaba totalmente naturalizado esto de que los abuelos habían sido militares, nunca me había puesto a pensar qué implicaba eso, hasta que bueno, caí en terapia. La terapeuta en las primeras sesiones me empieza a preguntar por mi familia, me pregunta por mis abuelos y yo como si nada le digo, sí, mis abuelos eran militares. Y bueno, la terapeuta también militante y demás me dice, ¿cómo? Así que me abrió los ojos como platos y me dice, ¿cómo? ¿Nunca te hizo ruido eso? ¿Nunca investigaste? Nunca, yo la verdad que no. Y bueno, ahí me empezó a sonar la primera campana con respecto a este tema. Empecé a hablar con mi viejo, él estaba en el mismo camino, así por una cuestión que no sabemos de dónde viene, los dos empezamos a hacer el mismo camino, sin saber que los dos estábamos empezando a cuestionar lo que había hecho mi abuelo y demás. Así que bueno, ahí ambos empezamos a hacer preguntas, a hacernos preguntas, mi viejo a empezar a tratar de recordar todo lo que había sido su infancia, su adolescencia, su paso por la universidad, las cosas con las que había estado en contacto, las historias, cómo se relacionaba eso con la historia de nuestro país. Y bueno, básicamente fue ahí que empezó el camino de la desobediencia.
Historias fragmentadas.
En realidad lo que había impuesto de alguna manera en la familia era un gran silencio con respecto a esto. Más allá de que en general de ambos lados de mi familia no hay como un compromiso, digamos, político con estos temas. No hay una manera de pensar políticamente estas cuestiones y eso también impide la pregunta, porque si vos no te cuestionás lo que sucede a tu alrededor, en el país, lo que pasó, cómo llegamos, a dónde llegamos y demás, difícilmente si tenés un abuelo militar te preguntes qué hacía tu abuelo durante la dictadura. Pero bueno, más allá de eso, los abuelos eran como muy discretos a la hora de hablar de lo que hacían. Yo con mi abuelo paterno, que es, digamos, el que tenía las tareas más feas, por así decirlo, dentro de la fuerza, con él no tuve mucha relación, o no recuerdo mucho, porque él murió cuando yo tenía 8 años. Con el otro abuelo, sin embargo, sí, los primeros meses que me vine a estudiar a Rosario, yo soy del sur, de Santa Cruz. Los primeros meses viví con él y bueno, yo era toda una joven curiosa y le preguntaba de todo. Y él era bastante discreto, ¿no? Como que no hablaba de esas cosas, no le gustaba, desviaba el tema, no. Siempre ese silencio, porque además el abuelo materno era alguien que no estaba contento con el trabajo que tenía, básicamente. Era militar, pero no le gustaba pertenecer a la fuerza, no le gustaba tener armas, no le gustaba toda esa vida castrense, entonces que le pregunten por esa parte de su vida no le gustaba. Así que bueno, más allá de eso, y eso se traslada a la familia, yo sí le pregunto a mis abuelas, o le preguntaba a mis abuelas, a mis tías, también hay como lo que nosotros llamamos el pacto de silencio, es decir, sabemos que hay algo feo escondido abajo de la alfombra y queremos dejarlo ahí. Por más de que nos esté carcomiendo por dentro, ¿no? Mejor no hacer preguntas incómodas. Esa es la máxima, digamos, en estos temas dentro de la familia.
Seguimos conversando con Juliana Baca, nieta de represores, militante de historias desobedientes.
Historias fragmentadas.
Sí, es que en realidad la máxima es mantener la familia unita a toda costa. Pero bueno, en nuestro caso particular, con mi viejo llegamos a la conclusión de que en realidad había algo que nos trascendía y que era algo más importante que nosotros y que las incomodidades que pudiera llegar a ocasionar dentro de la familia hablar de esto. Cierto es que sacando todas estas historias a la luz, no solamente nosotras, nuestra historia en particular, sino otras, ha tenido su beneficio, digamos, ha podido sumar su granito de arena en lo que es el armar la historia, reconstruir memoria, digamos, llegar a la verdad de lo que pasó, también llegar a la justicia con estas historias. O sea, era realmente algo que nos trascendía y que era algo mucho más importante que nuestra incomodidad, que nuestra vergüenza y demás. Eso es sobre todo lo que nos hace seguir en este camino, digamos, más allá de la vergüenza que pudiéramos haber llegado a sentir al principio, y aún hoy, porque no es fácil, no está bueno. Sobre todo una que tiene amigo militante, que está en ese ambiente, qué sé yo, decir, bueno, yo milito por los derechos humanos y todo, pero mi abuelo era milico. O sea, es algo incómodo.
Sí, incluso, perdón,
incómoda, pero bueno.
Más que milico, o milico represor, porque está bien que ya hay toda una generación que si no era represor, igual es parte del pacto de silencio, ¿no? Porque sí, podía no haber estado implicado, pero algo
Sí, sí, es que en realidad, digamos, todo el sistema, el mecanismo represivo, tenía miles de tareas por realizar que no eran directamente o torturar a alguien o asesinar a alguien. Es el caso del abuelo Omar Baca. O sea, él realizaba tareas de inteligencia, ¿me entendés? Él vendía gente, espiaba gente y lo señalaba, y después esa persona seguramente iba a desaparecer. O sea, no, está bien, no era represor, pero era un genocida lo mismo.
Sí, 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 un partícipe necesario.
Su participación era directa en la represión, en la desaparición de personas. O sea, es igual de repudiable, digamos.
¿No lamentás no haber podido hablar de esto con él?
Y yo calculo que se hubiesen dado unas discusiones bastante fuertes, porque yo, por la personalidad que tengo, yo calculo que le hubiese cuestionado muchísimas cosas. Seguramente no hubiese estado de acuerdo con que yo estudie, seguramente no hubiese estado de acuerdo con que yo milite, que siga los pasos de mi padre, básicamente. Pero bueno, estoy segura que se hubiesen dado unas buenas discusiones entre nosotros. Estoy totalmente al tanto de que su personalidad es bastante confrontativa también. Así que sí, no lo hubiese sido fácil. Aparte de sus nietos, yo soy la única que está en esta. O sea, hubiese sido la pendenciera, seguramente. Mis otros primos y primas no están en esta lucha. Están en sus luchas, seguramente, pero no en esta.
Claro.
Historias fragmentadas.
Hay algunas familias donde, como por ejemplo es la mía, donde la primera sensación del resto de la familia fue como bastante de sentirse dolidos, más que nada porque la figura del abuelo, por lo menos en mi familia, era muy querida. Era un abuelo muy querido. Entonces era como, ¿cómo van a hablar así del abuelito querido? Bueno, el abuelito querido dentro de casa era el abuelito, y afuera era un genocida. Y eso, una que está en la desobediencia y demás, lo va trabajando con el tiempo, lo va pudiendo separar y demás, pero para el resto de la familia, que no se interesa por hacer ese trabajo, es doloroso. Es doloroso que traicionen traicionar la propia sangre, digamos, para ellos. Pero bueno, hay también algo en las lógicas de la familia que actualmente se está cuestionando por muchas aristas. Desde el lado de la desobediencia, por supuesto, pero también tiene que ver con lo que decías vos antes, es decir, ¿a qué costo mantenemos la familia unida si no hablamos de la persona que es violenta dentro de la familia? ¿O si seguimos ocultando secretos, si seguimos ocultando la identidad de personas? Eso sigue pasando, digamos, por el bien de la familia. Todo eso me parece que está muy en cuestión hoy en día. ¿A qué costos la familia se mantiene como tal? ¿A qué, cómo la familia funciona a su vez como una célula muy violenta que perpetúa violencias en el tiempo, que las extiende, que lastima identidades, que lastima historias y que lo va pasando de generación en generación, porque si no hubiese sido porque a mi viejo y a mí nos atravesó la universidad pública, militamos y demás, no sé qué manera de pensar tendríamos, sinceramente. Quizás estaríamos en la vereda de los represores y seguiríamos reproduciendo esas lógicas. Entonces, haber roto de alguna manera con el pacto familiar de silenciar ciertas cosas es beneficioso para nosotros, sin duda, porque es reparador. Y para seguir construyendo memoria a un nivel que nos trasciende, como decía antes, a un nivel social.
Hay algo en todo esto que es como inobjetable, y es que la verdad es sanadora, aunque duela, pero la verdad es sanadora. El costo es alto, pero finalmente cuando vos tenés la verdad, tenés todos los elementos para evaluar y tomar la decisión que quieras.
Sí, ni hablar. La verdad te permite elegir, como vos decís. Yo elijo. A mí saber todas estas cosas me permitió, de alguna manera, elegir mi militancia. Porque yo, hasta ese momento, cuando me empezó a resonar todo esto, yo militaba por los derechos humanos y en contra de todo lo que había pasado durante la dictadura y demás, pero conocer toda esta historia me colocó en mi vereda, que es la de la desobediencia. Porque yo me puedo, digamos, encolumnar, por ponerlo gráficamente, atrás de la bandera de hijos, pero en mí va a estar esa incomodidad de decir, yo estoy acá, y sin embargo mi historia familiar es otra, o se cuenta la misma historia desde el otro lado, es lo que digo siempre. Tanto los hijos de desaparecidos y de las víctimas de la represión, como los hijos y nietos y familiares de los genocidas, contamos la misma historia, pero desde distintos lugares. Entonces a mí la desobediencia me puso en mi vereda en cuanto a militancia, digamos. Yo encontré mi militancia. Y eso me lo permitió la verdad de toda la historia familiar, no un pedacito.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Es muy notable cómo uno, digo, a mí me pasa lo mismo desde otro lado totalmente distinto, pero asocio esto, donde uno siempre estuvo parado en un mismo lado intuitivamente. Y después la información, la formación, la lectura, un montón de cosas te van dando un marco, te van dando una argumentación, un marco conceptual de justificación del porqué. Pero el estar ahí fue previo, fue intuición. Después lo otro, a mí me pasaba, siendo pendejo, de golpe estar en una mesa y escuchar decir barbaridades por mayores, y sulfurar, ponerme rojo, pero no tener capacidad de argumentar ni de discutir nada, sino tener clara noción simplemente de lo que el otro estaba diciendo era una barbaridad. Y ahora es como que puedo argumentar con tranquilidad, sin enojarme, atento a lo que el otro piensa y a la información que el otro puede tener y puede también faltarle, como para tratar de sumar información que pueda ayudar a tener una visión más general de todo el tablero, digamos. Pero esto, lo intuitivo, cómo uno, hay algo que no sabes por qué, pero uno se plantó en ese lugar que es el de uno, ¿no?
Sí, ni hablar. A mí me pasó, ahora que lo decís también, me acuerdo así, una dice que es su personalidad, digamos, que es así. Defensora de causas perdidas, me digo yo siempre, porque la batalla perdida es mi batalla, ya fue, yo te la lucho. Desde muy chica tenía esta cuestión de estar en discusiones sobre política, además, aparte en mi casa muy politizado, mi viejo politólogo, mi vieja es periodista, digamos. locutora de radio, o sea, ambos muy, muy embebidos de toda la realidad social, muy, y muy sensibles a todo lo que había pasado durante la dictadura. Ellos eran muy, muy jóvenes durante esa época, entonces lo vivieron de primera mano, con la particular condimento de que lo vivían adentro de la casa de los genocidas. Pero bueno, eso de alguna forma a mí me permite estar donde estoy hoy, y tener, y cuestionar y pensar las cosas como las pienso hoy. Sin duda, sin haber mamado desde muy chica un discurso político, desde cierto lugar, no hubiese podido estar donde estoy hoy, seguramente.
Claro, porque incluso yo creo que todo esto es prepolítico, ¿sí? O sea, como que la política viene después, hay algo que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver, si querés, con lo espiritual, con lo religioso, no es político, porque digo, nadie nunca en su sano juicio, en ninguna familia, va a avalar el asesinato y la tortura en una sobremesa como una cosa que está bien. O sea, si se llega a ese punto es porque ya se han atravesado varias. Si se elige no hablar de la tortura, de esto y del otro, es por una certeza de que eso está mal. Digo, porque un papá
Sí.
puede venir y decir, hoy vendí 20 pares más de zapatos, y lo puede contar en la mesa alegremente. El otro no podía venir y decir, hoy entregué al farmacéutico. No es lo mismo.
Seguimos conversando con Juliana Baca, nieta de represores, militante de Historias Desobedientes.
Historias fragmentadas.
No, no, pero hay formas muy violentas de hablar que no llegan a ser tan, tan
Explícitas.
terribles, digamos, tan explícitas, sí. Lo que cuenta siempre mi papá es que adentro de la casa de los abuelos había un claro odio hacia toda aquella persona que se involucrara en política, esto de los subversivos, digamos, y también una cuota muy alta de racismo, de antisemitismo, digamos. La violencia estaba en la mesa y se hablaba muy violentamente en la mesa. No se hablaba de puntualmente cómo se ejercía esa violencia fuera del hogar, pero y es lo que pasa en las mesas de hoy también. Esto, a ver, el enemigo interno en la época de la dictadura era la subversión, y hoy en día el enemigo interno es el pibe de gorra que te viene a querer robar todo, básicamente. Entonces, la violencia sigue estando en las mesas de los argentinos. El tema es que, y yo diría que hoy muy explícitamente, porque yo me siento en lugares, en bares, a tomarme una cerveza con gente que dice que el que mata tiene que morir, así como si nada. ¿Viste? O este discurso ultra punitivista de que se pudran en la cárcel y demás, eso tiene una cuota de violencia para mí altísima. Y estamos hablando de vidas, y estamos hablando de gente que piensa que el otro tiene que morir, ¿me entendés? Entonces, la violencia sigue estando, y si bien no estamos en dictadura, hay lógicas que vienen de esa época que siguen estando muy presentes, muy presentes. Ya con el solo hecho de tener fuerzas armadas en las calles, que cada 2 por 3 hay un caso de gatillo fácil, digamos, eso nos habla de que hay una lógica que no se cortó cuando volvió la democracia, que sigue con otros matices, pero que sigue muy presente.
Sí, claro. Acá mismo, en este programa, he entrevistado muchas de las madres en lucha y que lo que se ve es eso, el uniformado con el arma provista por el Estado, que se siente dueño y señor de la vida y que además, después de cometer un crimen, le ponen armas al muerto, lo inculpan, le ponen droga. Todo un armado posterior y muchas veces también la anuencia de fiscales, jueces, abogados para el encubrimiento, donde decís, esto es algo que claramente lo heredamos, que viene, ya existía previamente, por supuesto, a la dictadura acá y se puede hacer un hilo histórico largo, pero sí, claramente la violencia institucional sigue siendo una de las expresiones de la dictadura militar que siguió a lo largo de la democracia, claro.
Sí. Vos fijate que siempre que hay algún caso de gatillo fácil, la primera defensa de las fuerzas es hubo un enfrentamiento. Digamos, o sea, usan el mismo libro, es el mismo librito. Le habrán cambiado la tapa, pero es el mismo libro. Entonces, son cosas para estar muy atentos y ver qué cosas estamos permitiendo, por más de que estemos en democracia, porque son herencias de la dictadura, sin duda.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Sí, en realidad mi militancia empieza con mucha fuerza en la universidad. Y la toma de conciencia respecto a mi historia familiar viene ya más por una indagación personal en terapia, básicamente. Que fue primero por adentro, empezar por adentro y después sacar para afuera todo eso que yo venía trabajando con la militancia, porque fue un trabajo de autoconocimiento y de conocer mis raíces y demás, bastante duro al principio, pero necesario porque fue primero yo antes de empezar a militar en Historias Desobedientes, ya estaba el colectivo, mi viejo ya participaba activamente y todo, yo me mantuve a un margen porque todavía no tenía resuelto cómo llevar este apellido, básicamente. No quería tener nada que ver, no quería que se me relacione bajo ningún concepto con ningún tipo de genocida. Pero bueno, fue en el espacio de trabajo, de autoconocimiento, dentro del espacio de terapia, con mi psicóloga que me ayudó muchísimo, que pude trabajar esto primero conmigo y después ver cómo hacía para militar por los derechos humanos desde este lugar.
Buenísimo, Juliana, te agradezco mucho tu testimonio.
No, gracias a vos por recibirme.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.